3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La tregua en Gaza está en un momento crítico, más frágil que nunca. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado a su ejército que lleve a cabo ataques contundentes en la franja, en diferentes puntos de la franja. Netanyahu acusa ahora a Hamas de entregar de forma deliberada un cuerpo que no corresponde con ninguno de los rehenes que todavía tiene en su poder el grupo terrorista. Y además Netanyahu también acusa a Hamas de atacar a sus propias tropas, a las tropas israelíes en el sur de la franja. Fuentes palestinas señalan que hay al menos 31 muertos, entre ellos 9 niños y 6 mujeres, tras estos últimos bombardeos israelíes en diferentes puntos, como te estamos contando, de la franja de Gaza. Lo cierto es que tan solo han pasado 18 días desde la entrada en vigor de una paz permanentemente interrumpida por escaramuzas y por los constantes reproches entre ambos bandos de violar el alto el fuego, el plan de paz de Trump. Esta noche el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, cree que pese a todo, el acuerdo negociado por Trump sigue vigente.
El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no haya pequeñas escaramuzas aquí y allá. He escuchado que Hamas o alguien en Gaza ha atacado a un soldado. Israel va a responder, pero el acuerdo de paz del presidente se mantendrá a pesar de todo.
Y esto es lo que han calificado como la tormenta del siglo en el Atlántico. Es el huracán Melissa, tocando tierra en Jamaica, convertido en un auténtico monstruo. La tormenta del siglo en el Caribe, dicen, con vientos sostenidos que alcanzan los 300 kilómetros por hora. El primer ministro de Jamaica ha declarado a última hora de este martes el país como zona catastrófica, donde esperan además ahora inundaciones extremas. Miles de personas afectadas, cortes de luz en casi todo el país, en 2/3 del país, y viviendas arrasadas. Se prevé una importante ola de desplazamientos a causa de este huracán. Lo último es que el ojo del tifón ha cruzado este país, Jamaica, y ha bajado a categoría 3. Lo está haciendo rápidamente. En la última hora te contábamos que había bajado a categoría 4. Ahora es categoría 3, afortunadamente. Los pronósticos señalan que el ciclón alcance Cuba esta misma madrugada, así que te lo contaremos, donde se prevé también la evacuación de 600.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la agenda judicial, hoy comparecen ante el Tribunal Supremo el gerente del Partido Socialista que autorizaba los pagos a Ábalos, a Moreno Pavón, es el gerente, aquel gerente que autorizaba los pagos a Ábalos, a Coldo, entre otros, y también declara la secretaría que los entregaba, esos pagos, Celia Rodríguez, que te recuerdo que aparecía en un post-it, en la foto que pudimos ver en el último informe de la UCO. Patricia Rossetti.
Los testimonios del exgerente y de la secretaria se producen 24 horas después de que el PSOE entregara documentación con la que justifica sus pagos en efectivo, documentación en la que asegura que no hay caja B. Todo está anotado en la contabilidad oficial, auditada y controlada por el Tribunal de Cuentas, y aporta la relación de ingresos en la cuenta del partido. Importes, explica, que sirvieron para reembolsar liquidaciones en metálico a la Comisión Ejecutiva Federal. Del 1.000.000 euros, cerca de 130.000 fueron liquidados a nombre de la Secretaría de Organización de Ábalos. Otros 30.000 para reembolsar gastos de Cerdán. Es posible, señala el PSOE, que Coldo haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros para el equipo de organización, pero no se trataría de pagos a ninguno de los tres investigados. Según la UCO, había un descuadre en las cuentas y el silencio de Ábalos y de Coldo en el Supremo llevó al juez a la citación de estos dos testigos.
Gracias, Patricia. Y hoy en COPE te vamos a ofrecer una programación especial con motivo del primer aniversario de la Dana, que se cobró la vida de 229 personas en Valencia y otras 8 en Albacete, Cuenca y Málaga. Los nombres de todos ellos se van a leer en un acto en la Ciudad de las Artes y la Ciencia, y las ciencias presidido por los Reyes y con la presencia también de Carlos Mazón, en contra de lo que querían las asociaciones de afectados. La figura de Mazón, cada vez más cuestionada. Mazón ha recibido este mensaje de Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del Partido Popular está mucho más preocupado por respetar a las víctimas y a sus familiares y por la reconstrucción. Y el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado.
Esto es Feijóo tras la nueva versión de Mazón de la tarde, de aquella fatídica tarde de la Dana, en la que el valenciano admite que acompañó al parking a la periodista con la que comía en el restaurante El Ventorro. Eso fue a las 7 de la tarde. A esa hora la situación en la mayoría de municipios ya era crítica e insostenible. y faltaba aún hora y media para que Carlos Mazón llegara al centro de emergencias CECOPI. Y en los deportes, jornada de Copa en la que la gran sorpresa ha sido la derrota del Oviedo contra el Ourense, un Primera División contra un Primera Ref. El resto de primeras sí que han conseguido ganar. Hoy, a partir de las 6, nueva jornada de esta ronda de Copa del Rey. Veremos si hay algún otro batacazo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles a esta hora, a las 3 y 5 de la madrugada. Bienvenidos a aquellos, claro, que se incorporan en esta hora del miércoles, ya que es 29 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y yo saludo también a su vez a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea.
Ya más despejadito, ¿no? ¿Te has tomado el café?
Sí, ya no me he quedado dormido.
¿Me
he tomado las magdalenas?
¿Algún fruto seco?
No, de momento no he pillado, pero esas dos bolsas que hay ahí, que las has comprado a granel cooperativa.
No, esas bolsas son regalo de un ponedor. Y efectivamente era tanto lo que mandó que estamos ahora mismo como la ardilla de Ice Age. Todo el día.
Ahí, pero con la misma ansiedad también.
Con las almendras
también.
Y con las avellanas. Qué ricas están. Cuando se toma un producto bueno, se nota la calidad. Oye, Álvaro, me tienes que contar porque hasta las 4 de la mañana, bueno, hasta las 4, tenemos previsto estar aquí hasta las 6, pero de momento hasta las 4 de la mañana, por si algún ponedor dice, voy a escucharle en la próxima hora. ¿Con qué se va a encontrar?
Pues os vais a encontrar con la consulta que vamos a pasar con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de esas personas que no acaban de controlar bien su tensión. Y se trata de lo que denominan una hipertensión refractaria.
En esta hora que siempre nos gusta entrar en nuestro gabinete de salud, pues para saber un poquito cómo nos encontramos, hoy Darío habla de la hipertensión. Voy a recordar a los ponedores las vías de participación que tienen con el programa, porque estamos en Facebook. Estamos también en nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 662-942-605. Y nos encuentras en el teléfono de estudio, en el 950-6006. Antes de dar paso ya a la canción, te recuerdo que el temazo hoy ha sido sobre coches históricos, así que hablamos de vehículos. Cuéntanos si a ti te gustan o no los coches históricos, si tienes alguno, cuál es el primer coche que llevaste, que compraste, el que tienes actualmente, tu color favorito. En nada, te leemos y te escuchamos.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost.
I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your.
Tres y once de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando pues de vehículos, de coches. Es muy importante hablar de este tema porque a los ponedores les encanta. Yo no sabía que iba a tener tantísimo éxito, tanto en Facebook como en el WhatsApp, hablar de coches, de vehículos. Mira, tenemos a Luis Fernández, por ejemplo. Dice, bueno, pues mi primer coche fue un Citroën Dian 6 127, todavía lo conservo y en buen estado. Solo le falta la matrícula histórica y la ITV, dice. Pero bueno, será para mi hija o para mi nieto. Dice, tenía un Toyota y también tengo una Suzuki 650 Burmag Executive, que, como digo, hoy va a ser tremendo, leyendo los nombres de los vehículos, porque algunos, bueno, pues me sonarán y esos se me darán algo mejor y otros, pues no tanto. En el 662-942-605 también tenemos notas de voz. A ver qué nos cuentan los ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. El primer coche que compró mi padre a mi madre era un Seat 100E, matrícula 830-204. Íbamos por allí al pueblo, allá a Badajoz, que parecía que nos íbamos una semana, y había 290 kilómetros. Mis tres hermanas, yo, la perra, los dos jilgueros, mi padre y mi madre, y cargado, que se nos cruzó un coche en el puerto del arzobispo, pegó un frenazo a mi madre, y todavía me estoy quitando al piste de la espalda, de cuando los pájaros, qué recuerdo. Venga, un abrazo a todos.
Más mensajes que nos dejan nuestros ponedores en el teléfono de WhatsApp.
Buenos días, Pulpo, equipo, ponedores. Aquí Antonio, desde Gin, haciendo pan. Pues sobre los vehículos históricos, le voy a descargar a mi cuñado el podcast, que se lo escuche, porque él tiene uno, bueno, histórico. Qué no, bueno. Es prehistórico el coche que tiene. Fíjate si tendrá años, tiene que ir todos los martes a pasar el ITV. Y estamos juntando a Irene, toda la familia, a ver si podemos comprarle uno, pero oye, después de escuchar esto, a lo mejor tiene ahí una mina de oro.
Hombre, no, pues seguro, porque hay una locura, además ahora con todo lo de los coches históricos. Hay un montón de mensajes, la verdad, los que tenemos. Por ejemplo, aquí Fernando Gracia dice, un Citroën dos caballos, dice, sin aire acondicionado, ni radio, ni airbag, ni dirección asistida, ni nada, dice, no se calentaba y sí daba guerra al arrancar, pero no había problema, porque usaba la palanca. También he tenido muchos coches y furgonetas, pero de todos el que más extraño y el que más disfruté con diferencia fue mi furgoneta T3 camperizada. Dice, la compré bastante desastrada y la restauré a mi gusto. Viajé por todo Portugal con ella, haciendo windsurf, y estuve así pues cerca de 20 años. Al cabo de ese tiempo me pedía volver a restaurarla y decidí venderla. Os mando un enlace a uno de los viajes que hice con ella y la verdad es que estoy viendo la furgoneta y es espectacular. Le escuchamos otro mensaje en el WhatsApp.
Buenas noches, ponedores. Yo me encantan los coches clásicos americanos. Y el coche de mis sueños es un Impala de 64, cabrio. Pero ahora tengo un BMW 325i, cabrio. No es el de mis sueños, pero sí se parece. Un E93. Un saludo para todos, ponedores.
3:14 de la mañana leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Queremos que tú también nos dejes tu nota de voz hablando de coches.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, locas, locas. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía.
Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que aman.
Me encanta la radio, me encanta disfrutar de la madrugada y poder recordar estos momentos de esta entrevista, por ejemplo, de nuestros compañeros de La Linterna. Es todo tan especial.
Si escuchas esta canción y se te pone un poquito la piel de gallina, ¿qué quieres que te diga? Es que ya tienes unos años, ¿eh? En una semana se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Un buen momento para retratar de manera certera cómo éramos en aquel 1975. Estamos cansados de escuchar que el color gris y que la tristeza definían a los españoles que vivimos, aunque fuera de niños, el cambio de régimen, pero ¿y si no era tan gris todo? La respuesta la encontramos en 1975. Esta España viva, esta España muerta, que ha escrito el doctor en Ciencias Políticas y Sociología, el colega de esta casa, Jorge Vilches. Lo edita La Esfera de los Libros. El 20 de noviembre de 1975, esto que suena, era el número uno en superventas, los Eagles. Jorge Vilches, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Éramos tan grises?
De eso nada. sea, yo tenía tantos recuerdos de niño, porque cuando murió Franco yo tenía 8 años. Y tenía unos recuerdos muy grises de aquella época, sobre todo porque, claro, yo llegué a la adultez cuando el PSOE estaba en su mejor momento. Y lo que aquellos socialistas nos transmitieron es que la España de Franco, aquellos padres que teníamos, aquellos abuelos, eran personajes grises que vivían una España oscura. Y yo descubrí una España muy viva, que se lo pasaba muy bien, muy esforzada, que supo levantar este país desde abajo. Tú piensas que yo me he encontrado con personas que empezaron con una mano delante y otra detrás y acabaron en el 75 con un coche delante y una casa detrás.
Mira, y dando carrera a sus hijos, entre los cuales estamos nosotros. O sea, yo me acuerdo perfectamente, y le cito muchas veces, a mi padre. O sea, que aprendió a leer y a escribir en la mili, y no hace tantos años. O a mi madre, que como ella decía, solo sabía las 4 reglas. Y con eso, esos son los que hicieron la transición.
Los que hicieron la transición y el país del cual disfrutamos ahora, ¿eh?
Sí.
Porque aquella generación de los 60 y de los 70 acudió masivamente a la universidad y llenó nuestras empresas y forjó este país y esta democracia, porque según iba acercándose la muerte de Franco, lo que quedaba claro es que la mayoría de los españoles lo que quería era orden, paz, estabilidad, cuidar lo que con tanto esfuerzo habían conseguido. Oye, que en 10 años se compraban una casa.
Sí, sí.
Con mucho esfuerzo tenían un coche que llevaban, como tú decías, a sus hijos a la universidad.
Cosa que visto ahora parece una broma, ¿eh? ¿Quién se compra en una casa?
Exacto.
Manda huevos, pero bueno. Por alusión al título del libro, 1975, esta España viva, esta España muerta. ¿Qué pasó con la letra de la canción? Porque yo me la sabía, esta España viva, esta España nuestra.
Claro, porque sí es cierto que a partir del año 66 se relaja la censura, uh-huh. Se hace una censura, bueno, a toro pasado, sobre todo para hundir a determinadas empresas y a determinados medios, pero el búnker se pone muy nervioso. Se pone muy nervioso porque la España joven, la España culta, la España educada, quiere otras cosas. Y censuran canciones como censuran películas. Y cuando llega la letra de Cecilia, que es una canción magnífica.
Preciosa.
Que como habrás imaginado, he escuchado 1000 veces escribiendo el libro. Incluso aprendí a tocar con la guitarra. A aquellos les parece que puede causar un conflicto. Y entonces le cambian la letra, que no está mal tampoco, porque la letra que conocemos todos no está nada mal y es una letra bastante alegre, pero que es un ejemplo muy claro de la censura de la época.
Les deseo a todos ustedes, a los españoles y los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coged su copa y brindad conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar por ustedes, ¿vale? Venga esta copa para arriba.
Una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Muy sencillo. Usted habla y mejor que yo lo vaya a decir perfectamente. Se trata.
Esto fue el brindis de Lola Flores aquel diciembre de 1975 en Televisión Española, claro, no había otra. ¿Fue un año movidito o ya estaba preparado?
Ya estaba preparado, pero fue muy, muy movido. La misma Lola Flores, un mes después de brindar con este brindis que se ha hecho tan famoso, tan conocido, porque ha circulado por las redes, un mes después se presenta en la Puerta del Sol, en la Dirección General de Seguridad, porque hay una huelga de actores que se rebelan contra el sindicato y el acuerdo laboral y les llevan allí presos. Y Lola Flores se presenta en la Puerta del Sol para pedir la libertad de sus compañeros. Es un año muy movido, que está recogido en el libro, porque no solamente es el año de Lola Flores, es el año también de la grandísima Rafaela Carrá. Es de Jordi Dan, es el de Mis Rusos, el de aquella tele que nos llevábamos todos al colegio, a la calle, al barrio, al trabajo, al bar, y hablábamos al día siguiente de lo que habíamos visto en televisión. Cuando muere Franco, suspenden la programación de televisión.
Sí.
Bueno, pues la gente colapsa, la centralita de Telefónica, de Televisión Española. ¿Por qué?
¿Qué pasa?
Porque habían quitado Heidi y aquello. Pero esa es la España de entonces. ¿no? Tierno Galván, que tiene unas memorias que por, del año 1981 dice, muere Franco, y es cierto que hay algunos españoles que se entristecen, pero la mayoría lo que estaba pensando es, vaya espectáculo, a ver si el sábado me voy al cine.
Buenas noches y bienvenidos a Directísimo, que da comienzo ya en este mismo instante. Aunque más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, en este caso nuestro.
Es el famoso día en que Uri Geller dobló una cuchara de metal en directo. La misma tele de la Casa de la Pradera, de los payasos, de los picapiedra, de los autos locos, de El Hombre y la Tierra. En aquel 1975, la radio emitía las últimas radionovelas.
La saga de los porretas. Candelaria Navillas.
¿Cómo cambia la historia, Jorge? Porque ahora lo de los porretas sonaría otra cosa.
Sí, bueno, de hecho hubo un grupo de rock que se llamaba Los Porretas.
Sí, sí.
Sí, pero... Oye,
los medios, y en concreto, la radio. Por suerte la radio seguimos existiendo, seguimos interesando, seguimos influyendo. Comparado con el papel, somos una isla absolutamente maravillosa, e incluso comparado con los informativos de televisión. Pero aquella época de la radio, del parte, de esa televisión española que describías, pues los medios fuimos claves en la transición.
Pero fueron claves, y se crea en los años anteriores a la muerte de Franco.
Sí.
Luis del Olmo aparece en esos últimos años llenando las mañanas de prácticamente todas las casas. Aparece entonces José María García, que inventa la radio deportiva y dice, ¿qué pueden hacer los hombres después de apagar la televisión? Porque la televisión entonces terminaba. ¿Y qué hizo? Creó aquel programa deportivo con el cual todos los hombres se acostaban escuchando a José María García. Es el momento, Eduardo Sotillos, por ejemplo, es el momento de las grandes fórmulas radiofónicas que nos han llegado hasta el día de hoy.
¿Los medios eran entonces sinónimo de la libertad que venía?
Claro, se habla de un parlamento de papel, aunque yo sé que hay historiadores que dicen que no, porque no había pluralismo del todo, pero la prensa circulaban... La verdad es que por toda la sociedad española se vendía una cantidad de periódicos que hoy ya quisieran muchos.
Ya lo
creo. Y de libros igualmente. Y sí que había cierta libertad en la prensa. Por ejemplo, en el libro está recogida toda la prensa satírica, como Hermano Lobo o La Codorniz, ¿no? Este chiste tan conocido de Chumichume, de Nosotros o el Caos. Da igual, somos los mismos, ¿no? Es del año 75.
Yo recuerdo... haberlo estudiado y haberlo aprendido de mis mayores, como el teletipo de la muerte de Franco lo lanza Europa Press con Antonio Herrero, padre, como director de la agencia, y como el que redactó el teletipo, Marcelino Martínez Rosagaray, de redactor jefe, lo que se jugaron en ese momento una agencia privada en dar esa noticia. Es impresionante pensarlo ahora, ¿eh?
Sí, desde luego. Yo me metí a fondo en lo que fueron los últimos momentos de Franco, y si lo piensas como un simple anciano, fue terrible. Terrible, sufrió muchísimo. O sea, los relatos que hay en cuanto al derramamiento de sangre y a cómo se manchaban las sábanas y las paredes con la sangre que salía.
Las hemorragias
son terribles. Es decir, si lo ves como ser humano, sufrió bastante.
Aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Don Juan Carlos, dejemos los medios, dejemos el entretenimiento, dejemos el folclore, la figura del rey Juan Carlos.
Pues hemos tenido una enorme suerte con el rey Juan Carlos. También es cierto que fue producto de una estrategia pensada
de mucho tiempo atrás.
Muy larga y con muchas carambolas.
¿Sí?
Con muchas carambolas, sí. Supo jugar bien sus cartas. Por ejemplo, hay un momento en el que está entre los consejos de Torcuato Fernández Miranda y de Alfonso Armada. Alfonso Armada, ya lo sabemos, de 1981, del intento de golpe. Y él se decide por el plan de Torcuato para emprender esa transición. Una transición en la que no cree nadie, ni siquiera don Juan de Borbón, ni siquiera su padre. Y sabe ir manejando las piezas, entre otros a los reformistas del régimen, al Partido Socialista, que se cuenta en el libro y es la niña bonita de los reformistas del régimen, porque piensan tener para España una socialdemocracia de corte europeo, que por supuesto sustituye al Partido Comunista como la alternativa de la izquierda, y ahí juegan un papel muy importante Felipe González y Alfonso Guerra.
Claro.
Que son protegidos.
¿Cómo cambia cuento unos años después, eh?
Ahí lo dejo.
Sí.
Yo me encontré, claro, todo ese mito de la izquierda luchadora y se me cayó porque, por ejemplo, los detienen, bueno, hacen una reunión en Madrid en noviembre del año 74 y cuando salen de la reunión dos opositores demócratas cristianos, entre ellos Ruiz Jiménez, en ese momento entra la policía y detiene a Felipe González y a otros y los llevan a la Puerta del Sol detenidos. Oye, y según contaron ellos, que salieron al día siguiente, los trataron muy bien. Pero necesitaban ese acto para demostrar que eran la oposición. Pero es que incluso Felipe González, en el año 73, consigue su pasaporte, es decir, para salir fuera de España, de Castellana 3, que es donde estaba presidencia del gobierno.
¡Qué bueno!
La inmigración masiva del campo hacia la ciudad se produce entonces. Más de 3 millones de personas abandonan sus tierras en esos años en busca de una vida algo mejor.
Para recordar aquella España de los 70, que estamos repasando en este último libro de Jorge Vilches, 1975, esta España viva, esta España muerta, conviene recordar la emigración interna y luego la emigración a Alemania, del campo a la ciudad, de la ciudad a Europa. Llega entonces la crisis de 1973 que provocó un retorno masivo a casa. ¿Se nos ha olvidado, Jorge, que este es un país de inmigrantes?
Yo creo que a algunos sí que se les ha olvidado. La emigración interior, aquellos que fueron del pueblo, de la capital de provincia hasta las capitales, es una emigración entrañable. Enriqueció este país como yo creo que como no ha habido otra ocasión igual. Para cualquiera que conozca Madrid o Barcelona sabe que aquellos emigrantes enriquecieron cultural, social y económicamente esas poblaciones. Constituyeron barrios en los que extremeños, andaluces, gallegos se reunían y sin perder sus raíces aportaban muchísimo a la cultura
sin
general.
Duda.
Y eran gente enormemente trabajadora.
Mira Cataluña, mira Madrid, exacto, mira el País Vasco.
Bueno, y los que se fueron fuera.
Claro.
Hay unas historias fantásticas, por ejemplo, de radio. Cuando se crea un programa en Radio Exterior de España para esos emigrantes y que recuerden a su patria y se les pone música de aquí y ellos se conectan con sus familias a través de cartas, es estupendo. No solamente es gente muy esforzada que fue enviando remesas a nuestro país, sino que, oye, que cuando volvieron trajeron una perspectiva nueva, sí, diferente, sin despreciar lo nuestro.
Por eso es tan absurdo, por supuesto, la construcción europea, pero la construcción de la España moderna. Por eso los nacionalismos son tan estúpidos.
Eso.
Cuando, ¿quién ha construido la industria en el País Vasco? Los gallegos, los asturianos, los extremeños, ¿y quién ha hecho lo mismo en Cataluña o en Madrid? A ver, de nuestra generación, ¿quién no tiene un padre o una madre que no sea de fuera de Madrid?
Bueno, como los que fueron a América.
Claro.
Los que fueron a América y que ahora retornan muchos españoles, pero también muchos hispanoamericanos.
Vete a Venezuela.
¿Cómo se va a despreciar a esos hispanoamericanos que vienen aquí? Son hermanos.
Totalmente.
Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado.
Es Torcuato Fernández Miranda, hombre más que clave en la transición, se está dirigiendo a la nación para anunciar el asesinato del almirante Carrero Blanco, el presidente del gobierno, ¿eh? 1973. En su lugar fue nombrado Carlos Arias Navarro. ¿Qué nivel de personajes claves para la historia, verdad?
Claro, porque Torcuato era catedrático Fraga era catedrático. Muchos de ellos tenían no solamente estudios universitarios de verdad, sino doctorados de verdad, en ningún caso una tesis doctoral falsa. Era gente bastante leída, Fernández de la Mora, es decir, mucha gente que dejó el mundo privado para dedicarse al servicio público. Esto no les hace mejores ni peores, sino que por lo menos les hace honestos. Sí, sí, trabajaron muy bien en ese sentido. Pero fíjate, el asesinato de Carrero Blanco, yo me encuentro muchas veces que se ha olvidado que junto a Carrero Blanco murieron otras dos personas. He encontrado muchos chistes y mucho humor en cuanto al asesinato de Carrero Blanco, incluso a los últimos fusilamientos de Franco.
Burgos.
Sí. Mucha exaltación de jóvenes antifascistas cuando no eran más que personas que pertenecían a grupos terroristas que, si no habían matado, habían colaborado en que se matara a otras personas. Y eso lo viven no solamente los españoles de un momento, que lo saben perfectamente, sino que también lo sabe en ese momento el príncipe Juan Carlos, y lo va encajando todo para llegar a la transición. Porque el PC aplaudió aquel terrorismo de ETA, y eso no se nos puede olvidar.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Tras una larga agonía, lo comentabas antes, muere Franco el 20 de noviembre de 1975. Dos días más tarde, Juan Carlos es proclamado rey de España. ¿Cómo reaccionó esa sociedad? ¿Cómo reaccionaron nuestros padres?
Pues la mayor parte de nuestros padres y de nuestros abuelos lo tomaron como con cierta expectación, porque sí que había mucha confianza en Juan Carlos. Juan Carlos suponía el cambio tranquilo, es decir, que no iba a pasar como había ocurrido en Portugal, porque en Portugal, aparte de los claveles y los soldados y las fiestas, hubo mucha violencia en el campo y en la ciudad, mucho enfrentamiento entre grupos políticos, y no olvidemos también dos golpes de Estado en 1975 con enfrentamiento entre militares. Sin embargo, Juan Carlos daba justamente esa seguridad de que se iba a ir de la ley a la ley sin que los españoles, la mayoría de ellos, perdieran lo que les había costado tanto trabajo reunir, que era su bienestar. En las encuestas que se hacían, lo que hoy es el CIS, las encuestas que se hacían entonces, que no eran públicas, sino que se las guardaba el gobierno y se hacían públicas posteriormente, salía que los españoles lo que querían era orden y justicia social. Lo más importante de todo. Y luego ya vemos el resto, elegir a nuestros alcaldes, elegir a nuestros diputados.
Eso ya vendrá.
Pero orden. O sea, no quiero que nadie me quite la propiedad y me quite la vida. Por eso Franco murió en la cama, porque los españoles fueron muy sensatos. Todos estos que dicen, teníamos que haberle arrancado y fusilado. Claro, lo dices ahora, pero ¿qué hubieras querido? ¿Que tu padre muriera, que tus abuelos murieran, que se derramara sangre? Creo que aquellos españoles fueron muy sensatos.
Se nos ha olvidado.
Sí, se nos ha olvidado.
En términos generales, no digo al profesor o al periodista, en términos generales.
Se nos ha olvidado aquella sociedad tan esforzada y tan moderada. Hay un chiste de Mingote, precisamente, en los primeros días después de la muerte de Franco, diciendo, menos mal que tenemos una sociedad tan moderada o tan madura, capaz de aguantar a unos políticos tan inmaduros.
Qué bueno. Everybody's talking to me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Qué peliculón, ¿eh?
Yo no lo creo.
El cowboy de medianoche. Llevaba en Madrid 4 meses en cartel cuando aquello. El nivel de los catedráticos o profesores. El nivel de los periodistas comparado con los que estamos aquí. El nivel de esos personajes históricos con los que hoy marcan la historia. Hoy sería imposible, Jorge.
Personajes políticos así.
Ese suspiro, macho.
No, yo creo que al margen del libro, en el cual yo me lo he pasado muy bien.
¿Seguro?
Y he aprendido muchísimo, me lo he pasado pipa. la clase política es lo que es decir, las mezquindades, las envidias, las puñaladas existen y existirán siempre. Ahora bien, sí es cierto que el nivel de la clase dirigente, nivel objetivo, o sea, curricular, lo que puede ser para una oposición, mucho mayor entonces y luego en la transición que ahora. El nivel de la clase política se ha degradado mucho, pero eso es corriente en cualquier democracia liberal, no nos castiguemos mucho por eso, pero sí, se nota. Eso significa también que en aquella época se hicieron las cosas bien, es decir, que hubo unas instituciones educativas lo suficientemente fuertes como para que surgiera una clase política al menos solvente.
Los mejores.
Muy buenos eran, sí. Eran muy buenos.
1975, está España viva, está España muerta, firma Jorge Vilches. ¿La transición democrática española debería ser una asignatura obligatoria, Jorge?
Debería conocerse mucho más, si es cierto, sin mitos, porque sí es cierto que durante aquella época hubo más violencia. Durante los 6 años posteriores a la muerte de Franco, hubo mucha más violencia que los 6 años anteriores. Y eso también hay que conocerlo. También hay que saber que la sociedad española y el ejército, que oye, que eso hay que reconocérselo, cómo se puso detrás de un rey democrático y responsable que quería llevar al país a la modernidad, supieron estar a la altura. Y cómo los partidos y en ese momento la clase política supo encauzar la política a través de la conciliación. Es decir, alejándose de cualquier tipo de ruptura y de polarización y de cierto partidismo o patriotismo de partido que hoy sufrimos tristemente.
Patriotismo de verdad.
El patriotismo de verdad, sí, con la idea de legar algo bueno a las siguientes generaciones.
Todos los días, la guinda, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Y no, la gente no lo sabe, pero fue protagonista también de aquellos años. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches. He disfrutado mucho, ¿verdad?, mucho escuchando a Vilches. Y hoy he comprobado que le llevo bastantes años.
Sí, claro.
Bastante. Cuando ha dicho, dice, es que yo tenía 8 años. Digo, madre mía. Y me ha alegrado escuchar la voz de Cecilia cantando Mi querida España. El embajador Inocencio Arias, que los dos conocéis, me presentó a la hermana de Cecilia, que estaba casada con un diplomático en un viaje a Rusia hecho ya en este siglo. Y puede que por ello titulé un libro que seguro que es menos ameno que el de Vilches, Mi querida España. Sí, había buena voluntad, pero también hubo problemas y rivalidades. La base del cambio, lo que podríamos llamar campo de juego, estaba asegurado porque, como habéis aludido antes, había un alto porcentaje de clase media y clase media baja. La mayoría de la gente, en un alto porcentaje, tenía su piso en propiedad, su pequeñito coche. Y esas dos clases económicas y culturales que cada año que pasa adelgazan más ahora son la base de soportar las demagogias. Y desde luego era un totum revolutum. Por ejemplo, en la Junta Democrática estaban los democristianos, que son de derechas, junto con Carrillo. Y luego en la plataforma, allí no estaba el PSOE, estaba en la plataforma. Por eso luego se hizo la platajunta. Y era un totum revolutum. Yo recuerdo, antes de morirse Franco, en París, que Mario Rodríguez me presentó a Carrillo. Mario Rodríguez había sido director mío en Sábado Gráfico, cuando la cerraban casi todas las semanas, y era rival de Carrillo, porque él era de un marxismo muy a la izquierda, ¿no? Y luego en ese mismo día se presentó allí una de las personas que luego hizo un libro sobre el rey, José Luis de Villayonga, que me ofreció después su piso de su apartamento en París, porque luego le presenté 2 libros. Es decir, que tú imagínate un comunista como Santiago Carrillo, un extra marxista y un amigo del rey que era José Luis de Villayonga, ¿no? Eso era. Ahora, no todo fue fácil, ¿eh? Aparte del problema que hubo con los 4 golpes de Estado, 4, hubo un momento muy delicado que fue aquellos pactos de la Moncloa, apretarse el cinturón, que era una cosa muy dura y que se consiguió gracias a que el ministro de Enrique Fuentes Quintana, que era profesor y catedrático de economía como Ramón Tamames, que estaba en el comunismo, le explicó a Ramón Tamames lo que pasaba. Ramón Tamames le explicó a Santiago Carrillo lo que sucedía, como, bueno, la inflación era terrible, y se hizo con la renuencia entonces del PSOE. Pero el PSOE tuvo luego la suerte, gracias a Willy Brandt, que apoyó mucho a Felipe González, de convertir un partido del PSOE, que era muy, muy revuelto, en una socialdemocracia, cosa que ahora está deshaciendo
totalmente
este chico.
Eso ya se nos queda para el siguiente libro de Jorge Vilches, que en vez del 75 podría titularse 1982. Yo te dejo ahí la idea, y a partir de ahí tiras. No está mal, No está mal tirado. Jorge Vilches... 1975, esta España viva, esta España muerta, edita La Esfera de los Libros. Luis, no éramos tan grises, nuestros padres, vosotros, no erais grises,
no,
¿verdad?
No, de ninguna manera. Aparte que los problemas habían ido antes. Cuando vino el Opus y hizo aquello de que, bueno, una peseta son 60, o sea, 60 pesetas es un dólar, nada de un dólar es una peseta, aquello empezó a arrancar.
Bueno.
Eso hay que reconocerlo.
Pues es un libro feliz.
Estoy deseando de leerlo.
Pues aquí tienes un par de ejemplares. Cuando quieras te lo paso. Gracias, Luis.
Gracias a vosotros y un abrazo a Jorge.
Un abrazo, Luis.
Profesor Vilches, enhorabuena y gracias.
Muchísimas gracias a ti, por supuesto.
Mucha suerte, Jorge.
Mi querida España, estás...
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Nos vamos acercando a las 4 de la mañana y tenemos que entrar en nuestro gabinete de salud. Todos los médicos están de acuerdo en que la hipertensión arterial, definida como cifras de presión arterial por encima de 14,9, es un problema de salud pública de primer orden. Y sobre todo cuando no está controlada, es decir, cuando parece que se resiste a bajar a pesar de la medicación. La estadística nos dice que el 60% de los accidentes vasculares cerebrales, las embolias, y el 50% de los ataques de corazón tienen como causa principal la hipertensión arterial no controlada. Para evitar estos ictus, vamos a abordar este tema con nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que por sus muchos años de experiencia conoce bien este problema. Estás atentos a los buenos consejos que nos va a dar. Si vuestra tensión arterial se resiste, a pesar de que hacéis dieta, a pesar de que estáis hartos de comer bastante soso, sin sal prácticamente, a pesar de que tomáis vuestra medicación, bueno, pues podéis consultarle en su clínica o llamando directamente al teléfono 639-679-400. No olvidéis, además, decirle que vais de nuestra parte, que sois ponedores. Y ya le damos a Darío las buenas noches. ¿Qué tal, doctor?
Hola, Beatriz. Encantado de estar esta noche aquí contigo.
Nosotros, encantado de que nos acompañes. ¿Qué se entiende por hipertensión refractaria?
Bueno, la hipertensión reactiva y refractaria es aquella que no baja a pesar de que la persona está siguiendo un tratamiento correcto, está haciendo todo lo que le dice el médico, incluso, fíjate, toma hasta 3, 4, hasta 5 medicamentos, incluyendo entre ellos un medicamento diurético para orinar más, y a pesar de eso, pues no baja esa tensión. Y esta hipertensión reactiva pues es mucho más frecuente de lo que la gente piensa, por eso frecuentemente se encuentra infradiagnosticada, se diagnostica tardíamente y puede tener efectos pues graves sobre la salud cardiovascular.
Desde luego. Darío, ¿por qué se produce? ¿Cómo se llega a esta situación?
Pues hay varios factores. Entre ellos, por ejemplo, pues una hiperreactividad del sistema nervioso simpático, que está muy aumentado y pues contribuye a la falta de respuesta a todos los medicamentos. Y también porque a veces se retiene mucho sodio, mucha sal, porque hay un fallo en una disfunción renal o bien porque la persona está tomando mucha sal. Y recordamos a nuestros ponedores que la sal que más ingerimos no está en el salero, sino que está añadido en los alimentos, y que les animamos a que miren las etiquetas de los alimentos y que ponen que tiene 2 gramos de sal, eso es mucha sal. Y también otra causa pues son las enfermedades renales crónicas, cuando empieza a fallar ese riñón, una insuficiencia renal crónica a lo mejor leve o moderada. Hay otro factor también muy importante, que es la apnea del sueño. Las personas roncadores, que tienen muchos periodos de apnea, pues esto también dificulta el control de la presión arterial. Y luego pues también tenemos factores genéticos, que hay una cierta predisposición hereditaria que dificulta el control de esta tensión.
¿Qué síntomas notan estas personas?
Bueno, pues a veces presentan síntomas que son pues inespecíficos o los típicos de una tensión un poquito alta, como por ejemplo pues un cierto dolor de cabeza o alguna alteración en la visión borrosa o sensación de mareo o vértigo, y atentos a esas palpitaciones o sensaciones de pulsaciones que pueden notarlas muy fuertes en el cuello o en las sienes. Y ya bueno, pues si además de eso tienen una hinchazón en las extremidades inferiores, se hinchan mucho los tobillos, pues esto ya indica que hay cierto daño renal y hay una retención de líquidos y probablemente sí que tengan una hipertensión.
Claro. Cuéntanos ahora, ¿cómo se diagnostica? No sé si hay que hacerse alguna prueba especial, Darío.
Bien, yo me gusta primero escuchar a los pacientes y con tiempo y tranquilidad hacer una evaluación exhaustiva de una historia clínica, Dejar hablar al paciente, porque probablemente a lo mejor, fíjate, descartamos otra forma de hipertensión, o descartamos pues algunos posibles factores secundarios que lo están utilizando. Pero hecha esa historia, esa exploración, pues bueno, pues no es difícil, simplemente un análisis de sangre y orina para ver sobre todo cómo está esa creatinina y ese sodio y ese potasio, ver cómo están esos electrolitos y a lo mejor pues también una ecografía renal y un mapa, lo que se llama un método de exploración de la presión arterial todos los días. Entonces se pone un aparatito y durante un día se está controlando toda la tensión arterial. O sea que no, realmente no es muy difícil diagnosticarla.
Bueno, Darío, ¿cómo la tratas en tu consulta?
Bueno, aquí me gusta tener una actitud práctica, y sincerarme que el paciente se sincere y hacerle algunas preguntitas, como por ejemplo, a ver, ¿usted realmente cumple el tratamiento tal como se lo ha puesto el médico o hace usted ahí pequeñas modificaciones? Y luego, claro, a ver, si revisar el tratamiento, si el tratamiento es correcto. Y muy importante también, si a pesar de todo esto, que lo haga correctamente todo, pues tiene una sobrecarga de estrés, porque el estrés pues también influye. O que puede haber una pseudo hipertensión, o sea, una falsa tensión alta, porque esa persona tenga pues lo que se llama aterosclerosis arterial, las arterias del brazo son muy, muy duras, muy rígidas, Y además notas que el pulso suyo es muy duro, que palpas en la arteria radial y no sé, no se aplasta porque tiene muy dura. Y además, si haces un control de la tensión en el brazo y en las piernas, resulta que la tensión en el brazo es mucho superior a la de las piernas. Y si a esta persona a lo mejor les han puesto un tratamiento y resulta para la tensión que tiene lo que se llama una hipotensión ortostática, o sea, que se marea nada más levantarse, pues probablemente estemos hablando de una pseudo hipertensión. Luego exploramos pues otros parámetros muy importantes, como eso, la sobrecarga de volumen, la hinchazón de las piernas, pero bueno, el tratamiento correcto una vez hecho ya este diagnóstico, es un tratamiento farmacológico que yo lo adapto perfectamente y adecuadamente individualmente al fenotipo específico de cada paciente y según el contexto del paciente. Así es que habrá que hacer todo eso y probablemente tomar por lo menos 3 o 4 medicamentos, incluyendo siempre un diurético.
Claro. Bueno, ¿en qué casos hay que acudir al médico y no dejarlo pasar?
Sí, siempre que se tenga una tensión alta, a pesar de seguir cumpliendo los medicamentos propuestos, y sobre todo si aparecen algunas de las alteraciones, como he dicho, sobre todo alteraciones de la vista y estos dolores de cabeza o este pulso intenso en el cuello, en las sienes.
Y Darío, ¿qué complicaciones puede causar la hipertensión refractaria?
Sí, claro que lo hay. Es que esta hipertensión refractaria no controlada, pues fíjate, las arterias y la sangre a tope, pues aumenta el riesgo de una insuficiencia cardíaca, aumenta la posibilidad de un accidente cerebrovascular, o sea, de un ictus, se puede dañar el riñón, o sea, que puede haber complicaciones cardiovasculares graves.
Pues venga, Darío, vamos ahora con las preguntas cortas y con esas respuestas aún más escuetas que nos das.
Pues nada, cuando quiera, Beatriz.
¿A qué porcentaje de personas hipertensas afecta?
Pues entre el 3 y el 40%.
Importante esta pregunta. ¿Es curable la hipertensión arterial refractaria?
Bueno, pues aunque no tiene una cura definitiva, lo importante es que manejemos esta tensión y evitemos todos los factores de riesgo cardiovascular, que de eso es de lo que se trata.
Oye, ¿en algunos casos hay que llegar a operar?
Pues puede haber, haces una, lo que se llama una denervación, o sea, cortar el nervio de las arterias renales mediante una intervención percutánea que puede ser muy útil.
¿Cuándo está indicado el MAPA, que es ese aparato que ponen para medir la tensión todo el día, y cuándo no, claro?
Bueno, pues por ejemplo en la hipertensión de la bata blanca, estas personas que cuando van al médico la tienen alta y luego en casa pues la tienen baja. También para confirmar la valoración de la hipertensión, para valorar la respuesta al tratamiento y para modificar los horarios más adecuados de administrar los medicamentos. Está contraindicada cuando el perímetro del brazo de la persona es más de 42 centímetros o cuando la persona tiene fibrilación auricular, estrasístoles o otras arritmias.
Además del tabaco, ¿qué tóxicos la empeoran?
Pues sí, la cocaína, el alcohol, las anfetaminas y tomar más de 3 cafés al día o más de 3 tés o tomar infusiones de ginseng. De ginseng y de cardomariano.
Vale. Y ya, para terminar, ¿alguna dieta ayuda a controlarla?
Sí, una dieta que sea rica en potasio, la tensión en los frutos secos, en calcio por su contenido en frutas y verduras, tomar menos de 5 gramos de sal al día, que es, con eso bajarías hasta 4 o 6 milímetros de mercurio de la tensión, y no tomar Regalí ni té negro, que puede subir la tensión.
Bueno, pues ya lo sabes, ponedor, esa dieta y el resto de consejos, entre los cuales está, por supuesto, acudir al médico si tenemos cualquier duda, acudir a nuestro médico de atención primaria. Doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, nuestro médico de cabecera, muchísimas gracias, como siempre.
Pues muchas gracias y buenas madrugadas.
Buenas madrugadas. Así vamos llegando a las 4 de la mañana. Hay que actualizar la información y luego seguimos poniendo las calles. I promise I ain't gonna hold out, nigga. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Watch it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. Been together for a few years, shed a few tears, called each other nickname like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home, always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated, patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, mom, just motivated, I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, you can really be honest, you stuck with me through my whole struggle, can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never a
above you. I could tell that you're different from most. Slightly approach you in the ill. The body, we don't sex every day. But when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, a little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day. It's on you,
baby,
ma.
If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you.
Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moved through you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me.
We started out broke, constantly on the road, cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses. And 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers.
Son las 4.